Welcome to Financial Repression Authority's Roundtable Insight, where the best fund managers, economists, and industry leaders discuss the key investment issues and challenges in the current macroeconomic environment.
Daniel, cuéntanos un poquito cómo ves el panorama económico del mundo. Tú que estás aquí en Europa y tienes una visión más global de la economía. ¿Cómo ves la economía global?
Bueno, muchísimas gracias por invitarme a esta charla con grandes amigos. Lo primero que yo creo que debemos decir del panorama global es que nos encontramos con la resaca de los estímulos, ¿no?
Claro.
Estamos en una ralentización global muy fuerte, muy importante. El riesgo de estancamiento con elevada inflación es significativo y vivimos, bueno, pues después de haber aumentado la masa monetaria en los países desarrollados más del 25% en el año 2020, pues la resaca de esos estímulos que no han generado ningún tipo de multiplicador fiscal. Todo se le echa la culpa a la guerra de Ucrania,
claro.
Pero fíjate que, curiosamente, para todos los que echan de la culpa a la guerra de Ucrania y todos los problemas, el petróleo ya está en negativo en lo que va de año, los cereales también, los precios de los cereales también han bajado, ahí están en negativo, el cobre, el aluminio, por lo tanto, pues no podemos hablar de esa ralentización solamente por un factor, sino que tenemos que pues, darnos cuenta de que nos encontramos en un entorno de muy pobre crecimiento. El año que viene, incluso con la reapertura de China, no podemos esperar grandes maravillas. La eurozona probablemente entre en recesión. Estados Unidos probablemente esquive la recesión. Pero estamos hablando de crecimientos muy pobres, muy, muy, muy pobres, con mucha deuda y, lo peor, con una inflación que no acaba de reducirse como debería.
Claro, ¿y cómo se explica esto de que hay mucha inflación y los precios están en negativo, ¿no?
Claro. Bueno, porque la inflación no es solamente los precios de la energía, claro. Lo que hemos vivido ha sido la destrucción del poder adquisitivo de muchísimas monedas. Entonces, los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero, no le tengo que explicar a nuestros amigos de Argentina eso, sino que lo que está ocurriendo es que la elevadísima cantidad de dinero ha hecho que el poder adquisitivo de la moneda, del euro, del dólar, etcétera, se reduzca y por eso la inflación subyacente, excluyendo el precio de la energía y de los alimentos, continúa a niveles tan elevados, ¿no?
Claro. ¿Y por qué crees tú que Estados Unidos va a esquivar la recesión?
Porque de momento lo que está sorprendiendo de Estados Unidos es lo bien que está reaccionando el consumo.
Vale.
Y yo creo que esa es la gran sorpresa positiva de la economía norteamericana, que el consumo, que debería haberse desplomado con la subida de los precios, no lo está haciendo tan mal. Por lo tanto, yo creo que ese factor es positivo. Y luego el segundo es que a Estados Unidos le ha supuesto un estímulo escondido la ralentización de China y también el hecho de que produce su propio, bueno, es prácticamente independiente en producción de petróleo.
Petróleo que de hecho el Texas está más barato que
sí.
El Brent, ¿no?
El Texas está ya cayendo un 4% en lo que va de año,
claro.
Y el Brent un 1%.
Claro.
Eso demuestra que la producción de Estados Unidos es mucho más elevada,
sí.
Y luego Estados Unidos también se está beneficiando de exportar mucho más gas natural licuado hacia Europa.
Claro. Sí, bueno, los políticos, como siempre, tienen que encontrar un chivo expiatorio, y el chivo expiatorio ahora es la guerra con Ucrania.
Eso es.
Pero en rigor, la guerra con Ucrania, en todo caso, lo afuera económico no parte de la guerra, sino de las sanciones que los propios europeos han aplicado en excusa de la guerra, ¿verdad?
Claro, unas sanciones,
o sea, que han perjudicado a la misma Europa. O sea,
que han funcionado con un efecto boomerang,
claro.
Porque, claro, yo cuando se lanzaron las sanciones, dije, bueno, un momento, se habrá estudiado el efecto negativo sobre Europa de estas sanciones, ¿no? Y yo creo que se impusieron sin tener un análisis serio de cuál era el efecto negativo sobre la economía europea de las sanciones. Y yo creo que claramente en la parte energética, por la parte del gas, claramente ha tenido un impacto muy negativo. Se han puesto unas sanciones sin tener una alternativa clara al gas ruso. Y por lo tanto, pues efectivamente, el impacto en la economía rusa ha sido muy fuerte, pero también en la economía europea.
Claro. Bueno, como siempre ocurre cuando el Estado coacciona cualquier medida, ¿no?
Claro.
Aunque lo hagan con buenas intenciones, aunque sí lo hagan diciendo que están defendiendo, claro, algo, en realidad cuando el Estado coacciona alguna medida en contra del mercado, o sea, cuando coacciona al mercado, cuando violenta al mercado, termina destruyéndolo.
Efectivamente, claro. Es que todo esto, el infierno está lleno de buenas intenciones, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los Estados toman medidas intervencionistas que en vez de funcionar para reducir la tensión y fortalecer la economía, lo que hacen es que aumentan la tensión y empeoran la economía.
Claro.
Pero fíjate, por ejemplo, el caso de Europa, en el caso, ¿cuál hubiera sido la mejor manera si lo que de verdad querían era reducir la dependencia del gas ruso? Pues llegar a acuerdos multilaterales con los principales suministradores de gas del mundo a largo plazo, lo ha hecho hasta China, y vía competencia, vía mayor diversificación y vía mayor oportunidad de diversificar esas fuentes de suministro, se habría conseguido un efecto positivo para la economía y también para reducir la dependencia de la Rusia.
Sí, claro, muy bien. Agustín, ¿nos estás escuchando o no has podido conectarte?
Sí, estamos conectados.
Vale. Contanos un poquito. Acá dice Daniel, comentó recién, no sé si lo escuchaste, que parece que la economía de Estados Unidos va a zafar de la recesión. ¿Cómo lo vemos de ahí, desde Miami?
Bueno, buen día. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos a todos. Bueno, de acuerdo a las perspectivas económicas que se manejan aquí, estamos en un interregno, ¿no? ¿Cuál es la mayor amenaza, la inflación o la recesión? Casualmente, en estos últimos días, el presidente de la Reserva Federal, el señor Powell, acaba de señalar que una desaceleración en el ritmo de los aumentos, en las tasas de interés, después de lo que se ha sucedido en todo este año, teniendo en cuenta que la Fed ha ido bastante lejos, se pronostica una recesión para el año 2023.
Bueno, Martín, ¿cómo ves ahí Buenos Aires ahora con Lula en Brasil y con esta condena a Cristina?
Bueno, acá digamos que tenemos otros parámetros para medir la inflación, ¿no? La inflación anual de un país europeo o Estados Unidos es un mes nuestro, ¿no? Con lo cual, digamos, ya estamos, digamos, bastante...
Sí, no sé si no te quedas corto.
Sí, tal cual. Así que, y bueno, las expectativas de inflación son superiores al 100% para los próximos 12 meses en Argentina, según el mismo Banco Central, y si uno mira incluso las tasas de interés a que se negocian, digamos, los títulos del Central de acá a los 12 meses, son 107% para empezar a hablar. Y en el contexto mundialista tenemos que decir que Argentina ya es campeón mundial, pero es campeón mundial en inflación, ¿no? Porque si tomamos los 32 países que están jugando, que jugaron la Copa ya, porque ya hay algunos eliminados, Argentina tiene hoy 88% anual de inflación. La sigue Irán con 52%, luego Polonia con 18% y luego el resto. Digamos.
Bueno, le ganamos a Polonia dos veces, entonces, al fútbol y a la inflación, ¿eh?
Claro. Así que, bueno, por eso que, digamos, para ponerlo en ese contexto mundialista de lo que estamos viviendo, y en este contexto Argentina por el momento no ve un horizonte para reducir esta expectativa inflacionaria. Como ustedes sabrán, los problemas políticos están por encima de los económicos y no se están, no es prioridad resolver para los políticos la cuestión económica. Por el otro lado, digamos, vemos que la suba de los precios de los commodities, y acá quería, no sé si hablar ahora o después hablar un poquito más, pero menciono dos temas, ¿no? Pero uno, como consecuencia de las políticas vinculadas al COVID, ¿no? Los precios de los commodities han subido y Argentina, como país no bananero, sino sojero, hoy más o menos uno de cada $3 que Argentina exporta depende del complejo sojero, y más del 50% depende de las materias primas, tiene, digamos, un viento de cola. O sea, Argentina está mal en un contexto bastante bueno para la Argentina, ¿no? Si uno mira la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, va a ver que, lo que es terrible para Europa y los países más involucrados directamente, tiene efectos positivos para los países proveedores de alimentos como Argentina, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que los capitalicemos, ¿no? Pensemos en el periodo de la Segunda Guerra y lo que fue los gobiernos de preguerra en Argentina, Perón, etcétera, ¿no? Así que a veces, cuando los precios de los commodities son buenos, no significa que la economía de un país gobernado por regímenes populistas se vea favorecida.
Totalmente. Sí, no, además se producen cosas insólitas como que escasean. Es Vox Populi en Argentina que escasean los dólares. En rigor no escasean nada los dólares. El mercado está perfectamente abastecido de dólares. El mercado blue, como se llama ahí, está perfectamente abastecido de dólares. Quien quiere comprar, compra dólares. Y quien quiere vender, vende. Pero vamos, se ha hecho Vox Populi que escasean los dólares porque al Banco Central les escasean los dólares. Vamos a ver. Al Banco Central les escasean los dólares porque los vende muy baratos, entonces la demanda es muy alta, y los quiere comprar muy baratos, entonces la oferta es muy baja. Entonces, así, obviamente, le van a faltar dólares.
Martín, a mí es que me impresiona que en un país en el que tiene más de 10 tipos de cambio diferentes del dólar, que ya no saben qué nombre ponerle, me encanta el dólar Coldplay, o sea, el gobierno tiene todas las maneras de robar dólares a la economía, y sin embargo el Banco Central sigue con dificultades para conseguir unas pocas reservas.
Tal cual, ¿no? Y tenemos esta inflación altísima que les mencioné, y esta inflación altísima es con precios reprimidos todavía. Por ejemplo, el precio del dólar. El dólar oficial es un dólar teórico solamente para las pocas importaciones que se autorizan, y todos debemos recurrir al blue, al dólar MEP, a distintos tipos de dólares, a todos los que ustedes mencionaron, pero la inflación actual es una inflación mentirosa porque, repito, hay precios reprimidos, también las tarifas de los servicios públicos están reprimidas porque están por atrás de la inflación, y ni hablar muy lejos de la evolución del dólar blue. Así que la inflación, si se sinceraran todos los indicadores, debería ser mucho mayor, ¿no? Pero bueno, después ya charlaremos de este tema, ¿no? Pero la cuestión institucional política es la clave de todo esto, y ha habido una condena teórica, ¿no? Con comillas, a Cristina Kirchner, que no va a ir presa nunca, porque ya cumple 70 años y después va a tener prisión domiciliaria. Así que lo que, digamos, es el centro de atención de la actividad política estén en esas temáticas y no tanto en solucionar los problemas de la gente, básicamente, ¿no? Así que este es el tema.
Sí, en realidad yo creo que el gobierno es consciente de todos los errores y todas las inconvenientes que está provocando. Lo que pasa es que, como decís vos, la prioridad no es la economía, sino mantener el poder político el mayor tiempo posible. Por eso ellos están enfocados en mantener el poder político todo lo que puedan, y por eso que cometen errores económicos, ¿no? sin que les interese, importe, ¿no? Porque yo creo que son bastante conscientes de los inconvenientes que provocan. Decime, ¿cómo ves ahora entonces el panorama con Lula? Que se nos viene Lula. Sano, porque quedan poquitos días.
Bueno.
Brasil es un socio muy importante de Argentina, ¿no?
Sí, creo que es importante comentar que si uno mira el mapa de América Latina, ve que está prácticamente todo en rojo, ¿sí? Pero hay distintos tipos de rojo. No es lo mismo Venezuela, la Venezuela de Chávez Maduro y la Argentina de los Kirchner, que, por ejemplo, Bolivia tiene una tasa de inflación de, cercana al 2% anual, por ejemplo. Y Lula, si bien es un gobierno de centro-izquierda populista, cuando gobernó, el año que más inflación tuvo fue del 6% anual. Con lo cual, digamos, para separar, ¿no? Porque desde el kirchnerismo de Argentina se quieren colgar de la imagen de Lula, que realmente tiene todos los problemas que conocemos e ideológicamente también, pero fue un poquito más prolijo. Dio planes sociales, aumentó la presión fiscal, pero mantuvo la inflación, digamos, a niveles, entre comillas, aceptables. Pero hoy Lula va a gobernar con un parlamento dividido, ¿no? Con lo cual las circunstancias para su gobierno son diferentes, ¿no? Con lo cual es un Lula maniatado que va a tener que resolver muchos problemas, y las situaciones se tornan difíciles para los populistas cuando no tienen la billetera en la mano, no tienen la billetera vacía.
Sí, Lula fue un poquito un caso como el de Chile, ¿no? Que los socialistas chilenos tuvieron la astucia o la inercia de conservar lo que habían hecho los gobiernos anteriores. Entonces Lula se benefició con el gobierno anterior de Enrique Cardoso, que hizo un gobierno bastante prolijo, con unas cuantas privatizaciones y bastantes desregulaciones, y Lula se benefició de eso. Lula heredó eso y recibió todo ese bagaje. Por eso es que la economía...
Y el boom del petróleo. A Lula le benefició masivamente la subida de los precios de petróleo, y en el momento en el que empezaron a revertirse, claro, ya no era él presidente, era Rousseff, y ahí empezó el problema grave de Brasil. Pero, claro, como bien decía Martín, Lula se benefició del precio del petróleo, pero es que Alberto Fernández se está beneficiando del precio de la soja y no mejora la economía.
Tal cual, ¿no? Como decíamos recién, los gobiernos de América Latina y los países de América Latina, si hoy uno mira la matriz exportadora, en términos generales, seguimos siendo dependientes de materias primas, y la economía crece y baila al ritmo de las materias primas, de los precios de las materias primas, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Casi ningún país, incluso Chile, con los minerales, el cobre especialmente, han logrado dar el salto, digamos, ¿no? De pasar a la siguiente categoría, de poder generar productos con mayor valor agregado, ¿no? Y un punto que quería comentar respecto de la Argentina es que, para tener en cuenta un poquito el potencial del país y dónde estamos, ¿no? Potencia y acto. Argentina es el octavo país más grande del mundo. Como ustedes saben, se puede vivir de punta a punta en todos lados. El CEP es el octavo más grande en superficie.
El territorio físico.
¿Verdad? En superficie, ¿no? Y el séptimo es la India. La India tiene 1.300, 1.400 millones de habitantes. Nosotros tenemos 47 millones de habitantes, digamos. O sea, esto para dar una idea de el festín que se puede hacer en un país como este, ¿no? Entonces, es un país gigante, totalmente vacío, ¿no? Y si uno analiza los precios, esto es para otra charla, de una hectárea, por ejemplo, en el norte de Argentina, la conseguís por $1,000. Hoy, $1,000, 1.000 euros, que están parejos. Algo que para un europeo es algo imposible, ¿no? Pero los precios de las tierras son increíblemente baratos, ¿no? Justamente por este contexto también, digamos, que hace difícil encontrarle rentabilidad, ¿no?, a estas tierras.
Claro, sí. Agustín, ¿cómo ves en Estados Unidos, cómo ven esto, la próxima llegada de Lula? ¿Tienen alguna? Agustín, ¿me escuchás?
Sí, te escucho perfectamente.
Vale, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven a Lula viniendo ahora dentro de poquito?
Bueno, con la expectativa y de alguna manera con la desconfianza de los regímenes que están pululando en América Latina, se está tomando todo con mucho cuidado, porque evidentemente Estados Unidos no acepta ese tipo de gobiernos, gobiernos autoritarios, gobiernos que fundamentalmente vacían la economía y la riqueza de un país, como pasó en Argentina. Así que esta es la expectativa. Mientras tanto, aquí estamos preocupados porque, entre otras cosas, se hizo una encuesta reciente de economistas del Wall Street Journal, donde se pronosticó una recesión muy grande para el 2023. Inclusive se está hablando de poder de quizá ingresar en una era de estanflación.
Bueno, qué panorama. Sí, nuestras estimaciones para Brasil para el año 2023 es que en el mejor de los casos Brasil crecería un 0,6%, que es mucho menos de lo...
Claro.
Sí, por eso hay que ver también qué tipo de gobierno hace Lula, ¿no? Porque si bien, como digo, en el gobierno anterior respetó un poquito las políticas anteriores de Enrique Cardoso, que era bastante supermercado, vamos a ver cómo viene ahora, ¿no?
Porque no sé cómo lo veis vosotros. ¿Vosotros pensáis que hay la posibilidad de que ocurra un poco como ha ocurrido en Chile con Boric, que tenga que tomar una alternativa un poquito más moderada?
Bueno, como les comentaba recién, el hecho de que las elecciones parlamentarias y la segunda vuelta en Brasil se hayan dado en instancias distintas, genera un parlamento dividido, ¿no? En Brasil, con lo cual el Lula que va a gobernar es un Lula maniatado, ¿no? Maniatado, que no va a poder hacer lo que quiera, ¿no? No es el mismo Lula con términos de su caudal político en su primera tanda de gobierno que el actual. Así que creo que vamos a ver un Lula con menor margen de maniobra. Si uno mira para atrás los primeros gobiernos de Lula, uno piensa en los planes Fome Cero, Hambre Cero, por ejemplo, tan característico, tan conocido, donde repartía subsidios o bolsa familia, otros planes, digamos, de distribución de subsidios y planes que afianzaban su ámbito populista, su liderazgo populista. Y si uno mira también el mapa electoral en Brasil, es muy interesante, porque es y uno ve claramente que de la mitad para abajo todo el voto es de Bolsonaro y de la mitad hacia el norte todo el voto es de Lula, ¿no? Es muy clara la identificación del voto según la región y según el nivel de desarrollo de la región. Recordemos que muchos estados del sur de Brasil han querido separarse de Brasil mismo hace tiempo porque decían, nosotros trabajamos para que ellos bailen. Entonces, los brasileños están indignados realmente, los del sur, grandes productores, por ejemplo, de soja y de industria agropecuaria. Si uno va por el sur de Brasil, es un nivel de desarrollo muy, muy interesante, una cultura de trabajo muy fuerte. Se conjuga la magia brasileña con el orden, con el progreso y con una economía orientada hacia la exportación de clase mundial, ¿no? Y si uno va hacia el norte, ve básicamente todo lo contrario, ¿no? Y digamos, el principal motor es el turismo receptivo, básicamente, que tiene que ver con la belleza del país, pero no con una producción basada en la inversión y en la competitividad.
Uh-huh. Sí, además los kirchneristas están como aplaudieron el arribo de Lula, pero a mí me parece que Lula, y sobre todo ahora con el desprestigio que tiene Cristina en todo el mundo, me parece que Lula no se va a acercar demasiado a los kirchneristas, ¿no? Me parece que más bien los va a tener de costado, porque, como digo, se han desprestigiado mucho y no creo que Lula quiera quedar pegado con ellos. Con lo cual, eso también lo va a inclinar a hacer una política menos populista. Creo que se va a juntar menos con estos populistas. En todo caso, se juntará con los de Chile, con los de Bolivia, que son más discretos que los
argentinos, ¿no? Ya ha tenido una tarjeta amarilla, si para, utilizando el símil del Mundial. Porque si recuerdas, cuando Lula dijo que iba a proponer cambiar la Constitución para eliminar el techo de gasto y poder gastar mucho más, aumentar mucho el gasto público, inmediatamente los bonos de Brasil empezaron a caer, su rentabilidad exigida a subir. Hubo un desastre a muy corto plazo en los mercados y rápidamente pues, tuvo que cambiar el mensaje, y además de darle un poco de tranquilidad, ¿no?
Sí. Hablando de mercados, ¿cómo es los mercados? Ha venido bajando, ¿no? El Wall Street ha venido bajando bastante, el S&P.
Nosotros... Este año ha sido un año en el que los mercados han estado fundamentalmente impactados por la subida de tasas. La subida de tasas es muy, muy fuerte y muy rápida, y la subida de tasas ha llevado a que sea el primer año en décadas en el que los bonos y las acciones caen a la vez. Entonces, nosotros creemos que el año 2023 será un año un poco mejor porque la subida de tasas ya está descontada. El mercado ha pasado de una época, que probablemente recordaréis los que nos estáis viendo, en el que mucha gente decía, bueno, la Reserva Federal dice que va a subir las tasas, pero no lo va a hacer tanto. Y luego ha ocurrido lo contrario, por lo menos ahora ya, y el mercado es un mercado de... digamos, expectativas, ya las expectativas incorporan esas subidas de tasas. ¿Cuál es el gran reto del año que viene? La reducción del balance de los bancos centrales. Los bancos centrales no han reducido su balance este año, más que por el efecto precio, y reducirlo después de haberlo aumentado en hasta 20 billones de dólares, como ocurrió en el año 2020, va a ser muy complicado. Entonces, yo creo que esa es la parte que es un territorio desconocido, porque llevamos dos décadas en la que los mercados están acostumbrados exclusivamente a políticas expansionistas y sería el primer año de política exclusivamente contractiva. Por lo tanto, lo que creemos es que va a ser un año mejor que el del año 2022 por la subida de tasas ya descontada, pero con mayor volatilidad por la reducción del balance de los bancos centrales.
Irónicamente, el Merval, la sección de la Bolsa de Buenos Aires, ha sido la mejor inversión en Argentina.
Eso es.
Ha subido muy fuerte.
Además, si lo has hecho, te ha dado la posibilidad de combatir la inflación. La bolsa de Brasil lo ha hecho muy bien porque, uno, el real brasileño es una de las pocas monedas de Latinoamérica que se ha revalorizado con respecto al dólar en un año en el que el dólar ha subido mucho. Y dos, porque obviamente el Merval depende muchísimo del precio del petróleo, y el precio del petróleo ha subido mucho en la primera parte, pero claro, el precio del petróleo está cayendo, así que cuidado con las apuestas digamos a largo plazo que no funcionan siempre, ¿no?
¿Y la ralentización de China cómo la ves? Porque es hoy en día es un mercado muy fuerte en el mundo, ¿no?
Hombre, la ralentización de China está funcionando como un estímulo para los estados de los mercados desarrollados, porque si China ahora estuviese creciendo al 6%, el petróleo no estaría a 75%, el cobre no estaría cayendo el aluminio, ¿no? Entonces, está funcionando como un estímulo. Y, claro, por un lado tienes la política del cero COVID, que está el 25% del Producto Interior Bruto de China, está en cierre forzoso. Y por otro lado, ojo, la más importante, que es el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de China. Es mucho más importante que el problema del cero COVID. Y eso probablemente tenga ramificaciones de más largo plazo, porque todos conocemos lo complicado que es salir de una burbuja inmobiliaria, sobre todo del tamaño de la China, la burbuja inmobiliaria china,
aproximadamente pesaba casi un 30% del producto interior bruto del país, directamente. Entonces, yo creo que hay que monitorizar esa parada de la economía china, pero no olvidar que en cuanto reabran, el impacto sobre el cobre, sobre el petróleo, sobre el gas, sobre el carbón, etcétera, puede ser inflacionista, ¿no?
Sí. ¿Cómo está, Agustín? ¿Cómo está la guerra con China? Porque me acuerdo que con Trump la guerra con China era importante, ¿no?
Bueno, está complicada, pero China se está poniendo un poco más en línea, ¿no? No está tan agresivo como se había empezado a suponer que iba a haber una guerra más frontal. En principio podemos decir que hay una cierta moderación porque los números de alguna manera ayudan a ese escenario.
Ah, bueno, bien. Y contanos un poquito sobre Argentina. ¿Cuál es el futuro para Martín?
Sí.
¿Qué perspectivas hay para el año que viene? Con las elecciones y demás.
Quería decir unas palabritas sobre el tema China antes y ahí paso a Argentina, si te parece. Que porque para nosotros China es el segundo gran socio comercial. El primero es Brasil, el segundo es China. ¿Sí? Con lo cual, digamos, de lo que suceda en estos dos países depende un poco la suerte de nuestras exportaciones y nuestra economía. Y en el caso de China y el tema y Rusia, digamos, es importante tener en cuenta que hablamos, son dos de las grandes estrellas de los BRICS, ¿no? Rusia y China, y en estos tiempos estamos viendo la rebelión de dos de los BRICS, ¿no? Las señaladas estrellas, ¿no? Integradas al nuevo mercado global capitalista, están mostrando que permanecen o mantienen vivo su espíritu anterior en muchos casos, ¿no? Ni hablar de lo que sobran las palabras para referirme a lo que está sucediendo con la Rusia de Putin, el país más grande del mundo en extensión, y China, ¿no? Un país milenario que juega, hace jugadas político-económicas de largo plazo, ¿no? Y es interesante ver las políticas chinas en el mundo, especialmente en América Latina, cómo va comprando porciones de empresas estratégicamente, cómo va comprando deuda, cómo va estableciendo relaciones con Argentina, con Chile, con gobiernos de izquierda, de derecha, de centro. El dinero no tiene ideología, ¿no? Y va posicionándose lentamente en América Latina, construyendo esta red, digamos, planetaria que China ve en su horizonte de largo plazo, que realmente es de larguísimo plazo en términos de Occidente. Para nosotros el futuro es dentro de 5 años, ¿no? Para China el futuro es en 500 años, o más tal vez, digamos, ¿no? O sea que, pero es... Y el gobierno chino y el gobierno ruso son economías de mercado, en parte, ¿no? Pero, digamos, no tienen nada de institucionalidad, ¿no? Con lo cual son casos distintos, no es el conflicto de la Guerra Fría, capitalismo versus socialismo. Es una batalla más compleja, ¿no? Donde hay economías de mercado bastante firmes, bastante reconocibles en muchos ámbitos, pero no hay libertades civiles, no hay libertades políticas, etcétera, ¿no? Con lo cual puede resultar muy engañoso y muy tentador, ¿no? En muchos casos. Así que eso, por un lado, para tener en cuenta respecto de la rebelión de estos dos BRICS, que pueden desafiar en algún sentido algunos aspectos en los que Occidente tenía un liderazgo marcado. A veces pensamos que los países más ricos son los que tienen más poder, ¿no? Y desde el punto de vista geoestratégico, no necesariamente esto es así, ¿no? En Argentina tenemos una expresión que es escupir el asado, ¿no? Es la capacidad que tiene alguien de arruinar todo, digamos, ¿no? Como por ejemplo Rusia. Rusia te cierra el grifo, te cierra la canilla de gas y te paraliza Europa. Entonces, aún siendo un país subdesarrollado, con indicadores de país subdesarrollado, un PBI por habitante inferior al argentino, pero, digamos, maneja el grifo de gas, ¿no? Con lo cual, digamos, son países, el caso ruso, un país subdesarrollado, pero con mucha capacidad de daño, ¿sí? Y el caso de China es un país que necesita expandirse, ¿no? Porque pensemos que uno de cada cinco humanos es chino, ¿sí? Y uno de cada cinco humanos es indio. O sea, solamente tres de cada cinco humanos no son chinos ni indios, digamos, ¿no? Para poner en contexto. India está más tranquila, pero China, más allá de las medidas de control de la natalidad y demás, es un país que necesita extender su ámbito de acción, garantizar su alimento, su energía, etc. Y ellos lo ven y lo comprenden así. Algo interesante que yo quería recalcar es que en las últimas semanas, ante los intentos del gobierno chino de restablecer medidas que cercenan la libertad basadas en el COVID, la gente comenzó a reaccionar, lo cual es muy interesante, ¿no? Y no es gratuito reaccionar en China. ¿Perdón?
No, que digo que efectivamente a mí me llamó la atención que cómo salió la gente a protestar y cómo esas protestas produjeron que el gobierno hiciera un poquito marcha atrás, ¿no?
Totalmente, ¿no? Con lo cual hay que mirar el cambio en China, que creo que es muy, muy importante.
Sí. Así que bueno, contanos un poquito de Europa, Daniel, cómo está Alemania, que es el motor de Europa, cómo el Brexit, cómo está Inglaterra ahora tras el Brexit.
Bueno, yo creo que el Brexit era inevitable, ¿no? Y además, con el cambio y los últimos desarrollos de la política europea, yo creo que es que ya sería todavía más inevitable. La Unión Europea está en una situación muy difícil, muy difícil. No es solamente un problema del precio del gas. No podemos olvidar que antes de la pandemia, Europa ya tenía los precios de la electricidad y los precios del gas más elevados de los países desarrollados. En Alemania, etcétera, el problema de competitividad es muy fuerte en la Unión Europea, porque, claro, en el precio de la electricidad que paga un consumidor europeo, aproximadamente el 70% son impuestos y costes regulados. En realidad, estamos todo el día hablando de si sube o baja el precio del gas, pero la subida o la bajada del precio del gas no ha dictado la subida de las tarifas de los ciudadanos, sino todo lo contrario. Hemos tenido tarifas crecientes todo el tiempo en el que bajaba el precio del gas antes de la pandemia. Por lo tanto, ese problema se mantiene. Y además se mantiene porque en medio de la mayor crisis energética de su historia, Alemania, que todavía tiene tres reactores nucleares que podía poner en marcha, simplemente por mantener a toda costa una política equivocada, como ha sido la de cerrar los nucleares, no los pone en marcha, ¿no? O sea, los tienen en stand-by, pero ¿cómo en stand-by si tienes la mayor crisis de tu historia, ¿no? Entonces, para mí, la gran frustración en la Unión Europea es que parece que los dirigentes de la Unión Europea se miran entre ellos, ¿no? Es como una clase en donde todos suspenden y se vanaglorian de que uno ha suspendido menos que el otro. Pero hablaba Martín sobre mientras China, Estados Unidos tienen planes, tienen programas y economías que tienen liderazgo a largo plazo, en la Unión Europea parece que todos los países se comparan unos con otros en lo malo, ¿no? Sí, en la Unión Europea se debate mucho esto de gastamos menos que Bélgica. Hombre, no, habrá que decir, Bélgica derrocha más que otros, ¿no? Entonces tenemos un problema, y tenemos un problema muy importante, y ese problema de ralentización ahora mismo se disfraza bajo el paraguas de la guerra de Ucrania. Pero no podemos olvidar que en el año 2019, antes de la pandemia, en el cuarto trimestre, Alemania ya estaba al borde de la recesión, Francia estaba al borde de la recesión, Italia estaba al borde de la recesión, ojo, es que no eran economías que estuviesen creciendo al 3, al 4, al 5%, estaban en el estancamiento. Y yo creo que esa política se añade ahora a una política monetaria que ha sido muy equivocada, que ha sido jugar a ser la Reserva Federal por parte del Banco Central Europeo sin tener la moneda de reserva del mundo. Entonces, tenemos un problema inflacionario por primera vez en la historia del euro. Y esto
bueno, creo que se ha congelado la imagen de ustedes, se ha cortado la comunicación allá. Estamos acá con Agustín.
Y aquí está complicado, sí, estamos recibiendo muy mal todo lo que está sucediendo allí porque viene con mucho ruido el audio.
Sí, en el caso mío se ha congelado, se han caído ellos dos, nosotros sí. Seguimos aquí. Ahora han vuelto.
Bueno. Pues no sé dónde se ha cortado, pero estaba diciendo básicamente que ahora se añade un problema inflacionario a la eurozona por una política monetaria equivocada que ha sido el Banco Central Europeo jugando a ser la Reserva Federal sin tener la moneda de reserva del mundo.
Sí, un poco de cotilleo. El nuevo gobierno italiano,
sí,
que se está peleando mucho con
la Unión Europea.
No, y con Francia en particular, sí. Con Macron.
Bueno, es que esto era inevitable también, ¿no? En Italia, para los que nos están viendo, Italia es un país que ha tenido 60 gobiernos en 62 años, ¿no?
Tampoco hay que... Se parece a Argentina,
vamos a decir. Tiene cierto parecido a Argentina, pero con la diferencia de la inflación, ¿no? Pero yo creo que el gran problema del gobierno, el nuevo gobierno italiano, es el mismo de todos los gobiernos italianos, que es un gobierno con muy poca capacidad de hacer cosas diferentes, y luego pues que está buscando la confrontación, como tú bien decías, con Francia como excusa en cierta manera para los problemas. Pero vuelve a poner en énfasis el problema fundamental de la eurozona, que la eurozona tiene una unidad monetaria, pero países con objetivos y políticas completamente diferentes. El gobierno italiano, yo creo que no va a poder hacer ni la undécima parte de lo que han dicho que iban a hacer, eso claramente.
O sea que para ti entonces el Brexit es una buena idea para Inglaterra, es una buena.
No una buena idea, me parece que era inevitable.
Claro.
Yo he vivido...
¿Pero diría mejor a Inglaterra con el Brexit que...?
Ni mejor ni peor. Yo creo que el Brexit ha sido un non-event, que se dice en el mercado, un evento irrelevante, en el sentido de que ni Inglaterra va mejor, ni la eurozona va peor, ni al revés.
Claro.
Simplemente lo que se ha puesto en claro con el Brexit es el hecho de que los británicos pues no tienen la misma percepción de pertenecer a un club en el que las decisiones, la inmensa mayoría, se toman a través de comités pues centralizados, ¿no? Es una economía, las economías anglosajonas son economías creadas de abajo a arriba, y las europeas, sobre todo Alemania y Francia, de arriba a abajo. Entonces, yo creo que era inevitable. No creo que el Reino Unido está ya en recesión y sigue con grandes dificultades y va a continuar en recesión por lo menos un trimestre, dos trimestres, ¿no? Pero eso no se hubiera cambiado por estar dentro de la Unión Europea, y desde luego tampoco va a hacer ni que vaya peor ni que vaya mejor. Simplemente era un divorcio inevitable, ¿no?
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que tenemos que ir cerrando. A ver, Agustín, gran periodista argentino, radicado en Miami, ¿querés ir cerrando, decir algo para cerrar? ¿Sí?
¿Podemos hacer algún resumen de lo que está sucediendo aquí en la economía con respecto a Estados Unidos concretamente, donde el déficit comercial se amplió en el mes de octubre a 78.200 millones, ajustados estacionalmente, una menor demanda de la energía en bienes de consumo, y hay una brecha comercial en bienes y servicios que evidentemente está ajustándose a la situación que vive el país, ¿no? El país está viviendo situaciones que tienen que ver con energía y bienes de consumo. Mientras tanto, de cualquier manera, se están ajustando todos los detalles. El déficit comercial empieza ya a reducirse, pese a lo que acabo de decir recién, que en el mes de octubre hubo una ampliación del déficit, 78.200 contra los 74.100 que se revisó en el mes de septiembre. De cualquier manera, el país está pendiente de lo que está pasando en las relaciones con China, que si bien pareciera que hay un diálogo que permita establecer algún tipo de condición donde se pueda llegar a acuerdos entre mutuos y que no pase absolutamente más nada que rispideces, ¿no? En lo interior, lo que aquí está jugando en contra de la gente es el costo de la vivienda, que es el mayor componente de la inflación. Si bien el gobierno está preocupado por este tema, lo importante es que la gente está buscando propiedades y no encuentra. También el otro tema es el sólido informe que se acaba de conocer sobre el empleo en el mes de noviembre, que bueno, de alguna manera es positivo. Las solicitudes de empleo están cayendo, o sea que la gente no está saliendo a buscar empleo. Lo que quieren es un sólido empleo que le permita vivir dignamente, que le permita desarrollarse, y está dejando de lado todas aquellas ofertas de empleo que no reúnen estas condiciones. Por lo tanto, las solicitudes de desempleo han caído. Más o menos una cifra de 16.000 la semana pasada. Esto es un buen dato, a pesar de la desaceleración económica que todavía está pendiente de resolverse. El crecimiento de Estados Unidos el tercer trimestre fue, fíjate qué interesante, ¿no? El más fuerte de lo que se pensaba anteriormente. Así que, bueno, este es un poco el resumen. Acá hay calma chicha. Se está viendo lo que está pasando con Rusia y Ucrania para ver cómo impacta esto, la participación de China en este conflicto. Y, mientras tanto, aquí hay una calma chicha esperando el fin de año.
Bueno, muchas gracias, Agustín. Nos vemos en la próxima. Martín, ¿cómo quieres algo para cerrar?
Bueno, finalmente quisiera decir, referirme a la vigencia, ¿no?, de nuestro mensaje de las ideas de la libertad, de controlar al Leviatán, ¿no? Siempre hay excusas para que el Estado crezca, vaya creciendo. Cuando hay miedo, también, que se generan muchas veces miedos, son oportunidades que ven los burócratas y los políticos para extender y agrandar las garras de este Leviatán gigante que se traduce en mayor presión impositiva, Estado gigante, mayor burocracia, y todas estas cuestiones que vemos que paralizan a las economías, ¿no? En el caso argentino es muy, muy claro, es clarísimo. En el caso europeo también, el peso de los impuestos y el crecimiento de las burocracias y las normas que ralentizan y dificultan las decisiones económicas, Como mencionaba Daniel recién, ¿no? Por eso creo que es importante en este contexto mantener este mensaje, esta llama de la libertad, y mostrar, digamos, este mensaje de desburocraticemos, achiquemos, dejemos que la gente decida, que el mercado decida, y que estamos en una enorme oportunidad por muchos factores, entre ellos la tecnología, una situación nunca vista antes en la historia de la humanidad, de avance tecnológico, para aprovechar y capitalizar este momento que puede ser el mejor momento de la historia de la humanidad en materia de progreso.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Martín, desde Buenos Aires. Y bueno, cerramos esto ahí en Madrid, en el viejo continente. Daniel, ¿qué gusta? ¿Alguna reflexión para...?
Yo me gustaría ahondar lo que acaba de decir Martín, que si hay algo que debemos recordar a todo el mundo, es que si ahora mismo estamos en la situación económica y de inflación que estamos, no es por errores del libre mercado o del capitalismo, sino del estatismo más feroz, que ha sido la monstruosa expansión fiscal y monetaria de los últimos años. Y ahora, estamos sufriendo también los efectos del proteccionismo, que también es interferencia del Estado en las decisiones y en las relaciones comerciales de los países.
Sí, yo creo que los políticos entienden esto de que cuando el Estado coactivamente interviene en el mercado, destruye el mercado. Yo creo que los políticos lo entienden, pero no les importa porque a ellos les importa conservar
el Estado. Y sobre todo porque siempre lo puede justificar. El político siempre justifica los errores de exceso de burocracia diciendo que hay que tener más burocracia. Piensa lo que hablábamos de Alemania. ¿Cómo, después de haber cometido el mayor error estratégico de la historia, que es cerrar las nucleares, dicen, no, hemos dicho que no pasa nada, los políticos nunca se equivocan, siempre se equivoca el resto del mundo, me trasladan el problema.
Bueno, muchas gracias y recomiendo tu programa de,
muchas gracias.
De YouTube. ¿Cómo es?
No se lo pierdan, todas las semanas. Se llama Economics, Economics en YouTube. Es un programa semanal en el que hablamos de Latinoamérica, hablamos del mundo y, bueno, pues un poco de información económica,
¿no? ¿Y cómo lo buscan?
Nada, muy fácil. Bueno, es difícil no encontrarme a mí, Pero vamos, en YouTube pones Daniel Lacalle, Economics, acabado en X, y lo encontráis fácilmente.
Bueno, muchas gracias a todos y nada, nos vamos, hasta la próxima. Gracias, Richard, por estar ahí atrás manejando esto y nada, hasta la próxima.
Hasta luego. Un placer.
Un abrazo.
The FRA Roundtable Insight Show is for informational and educational purposes only and should not be considered as a solicitation or offer to purchase or sell any securities. The investments, investment strategies, and investment philosophies discussed or presented on the show each involve their own unique risk factors which are not discussed on the show. Any discussions among the panel participants or responses to listener inquiries are based on the personal opinions of the panel participants and do not take into consideration the listener's suitability, objectives, or risk tolerance. Please be advised that you invest or speculate at your own risk.